Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde hoy ya saben que incorporamos al partidazo la contraportada a partir de la una de la madrugada, hoy con un invitado muy singular, muy especial, que no sé qué pinta aquí después de haberse despedido ya, pero bueno, por aquí anda todavía, así que le harán un hueco Luis Basteiro y Carlos Ganga. Fouto, tenías que responder, vamos a ir terminando.
Nada, una última información, que hasta última hora, Joseba, y cuando digo hasta última hora ha sido hasta 10, 15 minutos antes de empezar la jornada. O sea, incluso ya con los jugadores calentando, David Zaganzo, a través de AFE, ha intentado que la competición se paralizara, diciéndole a los capitanes de segunda división que se plantaran, que no jugaran. Porque hay equipos que no querían jugar, como por ejemplo ya lo hemos contado el Rayo Vallecano. Al Rayo le han dicho que tenía que jugar sí o sí, porque si no era incomparecencia y perdía el partido. Y insisto, hasta última hora AFE ha intentado que los capitanes se plantaran y no jugaran la competición.
Vale. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto de cara a la próxima temporada, que es el último palo que nos queda por tocar.
Sí, sí. No, hay mucha preocupación, Joseba.
Antes de ir a eso, muy rápido, pero ¿os acordáis? ¿No recordáis de forma entrañable las semanas que estuvimos todos, no nosotros, sino Tebas, preguntándonos si tenía que ir público a los estadios? O sea, tú imagínate el pollo que tenemos ahora, y estuvimos un mes pensando si esta temporada tenía que ir público. Tú imagínate.
Yo lo que creo que tenemos que pensar ahora muy bien es el protocolo de con quién se relacionan los jugadores cuando empiece el próximo campeonato, sinceramente. Cierto. O sea, no me parece serio que un jugador del Fuenlabrada esté cenando con uno del Rayo. Es que no me entra
la cabeza.
Eso que
hayamos sabido, Mónica. O sea, bueno, imagínate, ya, claro. Eso ha sido público. Fíjate lo que
hemos sabido cosas como, por ejemplo, los tres de la barbacoa, sí, los cuatro de la barbacoa, claro, del Sevilla.
El delantero de Atleti. Ha habido otras que no se han sabido.
Sí, pero ha habido
algunas que no se han sabido.
Hemos sabido cosas que no se han sabido. Claro, digo las que hemos sabido.
Ha habido una barbacoa de un equipo importantísimo de primera división que incumplió el protocolo de la Liga y que no se ha sabido. Y fue un equipo importantísimo, pero importantísimo, de primera división. Quiero decir, hemos sabido cosas y ha habido cosas que no se han sabido, y el comportamiento de los jugadores tiene que ser mucho más responsable seguramente de cara a la próxima temporada. Y vamos a ver lo que ocurre, porque el 12 de septiembre está ahí. El 12 de septiembre está a la vuelta de menos de dos meses, y un vistazo a los telediarios y a la radio y a los periódicos nos está demostrando que 400 casos en una discoteca de Córdoba, 70 en una de Gandía, Cataluña como está, Aragón como está, al borde del confinamiento, y hay una preocupación muy seria en la Liga de cara al inicio de la próxima temporada. Claro. Eso es así.
Va a exigir, y hay quien decía que se podría a lo mejor jugar el 1 de julio con público.
Sí, bueno, sí. Lo dijo el gobierno.
No, por eso. Bueno, el mismo gobierno que hoy clubes, ha decidido, como tú
apuntabas... Y varios clubes de la Liga querían jugar con público. Lo recuerdo. Varios clubes con nombre y apellido.
Que sí.
Bueno, vale, este fin de semana en Canarias han jugado partidos.
Y en Extremadura se ha jugado con público también, claro. Sí.
Que se ha jugado.
Y una última cosa, Joseba, nos estamos relajando todos. Y hablo en general, nos estamos relajando.
Pero
o sea, no centralicemos todo.
Por los contagios, vamos.
Claro, no centralicemos todo en el Fuenlabrada, en el fútbol, en todo. Nos estamos relajando en general.
Que este es un programa de deporte.
Claro, esto no es Fuenlabrada, si quieres, porque estamos haciendo... Pero claro, el que ha dado positivo ha sido el del Fuenlabrada.
Ya invitamos a Fernando Simón y hablamos de los problemas.
Claro. Nada, bueno.
No,
pero
que yo... No, claro, si está muy bien tu llamada de atención, pero claro, aquí...
No, pero yo sé, pero es verdad que como ha ido saliendo todo bien, no ha pasado nada, no había casos positivos, por lo menos que se conocieran, se ha disputado todo el campeonato, yo creo que al final somos seres humanos y la tendencia ha sido probablemente a relajarse.
Pues yo te voy a decir mi tendencia, yo cada vez tengo más miedo, de hecho me paso las horas que estoy en la radio con la mascarilla puesta, cuando
bueno,
antes
ahora
no
por
hacía.
Lo que está pasando, pero hace tres semanas pues igual estábamos todos más relajados.
Puede ser.
Seguro.
Lo cierto es que el pollo que tenemos es descomunal y mañana hablaremos de ello y pasado también.
Y atención también a los test de mañana, ¿eh? Atención a la radio mañana a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde, boletines informativos de la cadena COPE. Atención a los test PCR de mañana que va a hacer la Xunta de Galicia al Fuenlabrada. Yo imagino
todos,
que a la 1 a las 2 de la tarde tendremos información, pero atención a ese dato mañana, ¿eh?
¿Y a Leche le van a hacer test después de haber jugado
también
hace tres días?
Al Elche, que fue el último equipo en jugar, también le tienen que hacer los test. Y el Real Oviedo, que también está aquí en Elche, ha pedido que también se le hagan los test, porque evidentemente los jugadores empiezan mañana las vacaciones. Y claro, hay jugadores que...
Pero hay que decir una cosa, Fouto. El Elche, al jugar en el día de hoy, el Elche ha pasado test. Bueno, Elche para jugar hoy.
Equipos, todos claro, los equipos, claro. Bueno, lo de la Liga es Marbán.
Por eso te digo que el Elche
de la
hoy ha jugado.
Partido el sábado.
Claro, por eso el Elche ha pasado test.
Sí, pero todavía está en tiempo de Manolo.
Claro.
Pueden,
no,
pueden
claro, que pueden estar incubando, por supuesto. Claro. Pero claro, te digo que es. Hoy el Elche que ha pasado test, hoy todos los jugadores del Elche que han jugado han dado negativo en los test.
Sí, sí,
eso es. Vamos a ver. Los jugadores del Elche, como todos los equipos que jugaban hoy de la Liga en Marbán, pasaron el PCR, el test, el sábado.
Claro.
Esos test en el Elche han dado todos negativos.
Claro,
eso es.
Eso es lo que digo.
Y ahora, por precaución, evidentemente, por ser el último equipo que han jugado con ellos, tienen que hacérselo. E insisto, el Real Oviedo, que ha jugado hoy con el Elche, también, aunque se va, marche mañana de vacaciones, quieren que se hagan los test.
Claro, me parece normal.
Pues gracias, Fouto, gracias, Alcalá, gracias, Manolo, Siro, Germán, Mónica, Robert Palomar, Dani Senabre, un abrazo para todos. Seguiremos hablando. Gracias.
Hasta mañana.
Las 11 y 46 en Canarias, 12 y 46 en el resto del país. Seguimos. Ya saben que desde hoy, a partir de la una de la madrugada, tendremos la contraportada con Luis Basteiro y Carlos Ganga, todos los días media hora en la que hablaremos de deporte, pero desde otra perspectiva bien diferente. Y hoy, la verdad es que el primer protagonista que tienen me deja un tanto estupefacto que esté por aquí todavía. Bueno, ya lo escucharán enseguida, porque el kilómetro 42 no puede faltar, ni va a faltar nunca. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? Como para faltar estamos, ¿verdad?
Fíjate, madre mía. Ayer parecía todo muy bonito.
¿Sí?
Fin de semana que todo se felicitaba por lo que había pasado y ha sido un lunes diferente un poco, pero bueno, aquí estamos un poquito para cambiar un poquito el tono, relajarnos y pensar en las cosas que nos pasa a los corredores, a los que hacemos deporte y toda la bici actitudes que nos tiene el deporte, que son muchas.
Claro, pero el atletismo no es ajeno a todo esto que está pasando y ya tenemos la suspensión de pruebas muy importantes a nivel internacional.
Pues sí, lo cierto es que el futuro que se nos plantea a nivel de competiciones está un poquito complicado. Fíjate, esta semana se ha aplazado la Maratón de Sables, que se había retrasado de abril a pues ahora otoño-invierno y se ha suspendido totalmente en el 2020. La Maratón de Rotterdam también se había pasado y se ha suspendido en el 2020. La Federación Británica ha decidido que no puede hacer no haber carreras de más de 1.500 porque el riesgo de pues eso de no guardar la distancia de seguridad, pues hace que no se haga, aunque mucha gente pues tiene, suscita ciertas críticas, ¿no? De decir que tampoco que la gente puede salir y que no pueden competir en una prueba con tampoco o sea, que resulta absurdo, ¿no? Por ahí hay esas contradicciones, de que se pueda salir, que se puedan hacer cosas y que no se puedan hacer ciertas pruebas, pero el panorama, Joseba, corto, medio plazo, complicado, ¿no? Para el mundo del deporte en general y bueno, y en este caso, pues para el triatlón. Fíjate, también se ha suspendido el Campeonato de España de triatlón que se iba a hacer y de duatlón y tampoco se va a hacer, así que problemas y...
Que venga la vacuna ya. Que venga la vacuna ya. A ver si
pues yo creo que sí. Y mira, y en este caso, Joseba, el deporte salud, que nosotros aquí prescribimos, que lo tiene que hacer la gente, cuando estamos ahora en esta época, decir a la gente que haga ejercicio, que no lo deje, esas dos, tres veces de actividad física durante la semana, fíjate lo que va a hacer, es que nos va a potenciar nuestro sistema autoinmune, o sea, que claro, nos va a hacer un poquito más fuertes y de cara a cuando llegue el otoño, el invierno, pues si estamos en una situación de fortaleza, que nuestro sistema inmunológico es más potente, pues puede combatir pues cualquier tipo de virus o de enfermedad, así que también lo del ejercicio lo debemos de tener en cuenta como amigo, como aliado de cara a combatir esos gérmenes, ¿no? Así que esperemos todos que esa ansiedad de vacuna llegue cuanto antes y mientras tanto, pues mira, intentando pasar como podamos esta situación.
Oye,
realmente
¿y tu
complicada.
Rodilla cómo va todo esto?
Pues fíjate, como tampoco tengo ninguna prisa por las competiciones, estoy haciendo pues una evolución muy poquito a poco, o sea que estoy corriendo, andando, alternando de tal manera que ya estoy llegando entre 30 y 40 minutos, ¿no? de carrera con caminata y luego, fíjate, hoy he incorporado unas rectas descalzo que mucha gente pues en las redes me pregunta que lo de correr descalzo, porque es cuando estamos descalzo lo que estamos haciendo es trabajando la musculatura intrínseca del pie y de otra manera pues trabajamos también el sóleo, el gemelo, una musculatura que normalmente con la zapatilla no se trabaja y aprovecho para hacer ejercicios como son esas rectas para ya que estoy en esa fase de adaptación, de readaptación antes de ponerme a correr de forma normal, pues el correr descalzo es por ello. Así que estoy un poquito, pues eso, ya empezando a correr, que por eso estoy bastante contento y alternando con el caminar. O sea que todavía no puedo hacer una sesión continua, pero estoy bastante contento, estoy optimista y por fin, si me dices hace dos semanas semanas que iba a correr, pues lo cierto es que, fíjate, la felicidad la vemos según como estés. Y claro, lo cierto es que a día de hoy estoy bastante animado con eso.
Fenomenal. Ahora hablamos de zapatillas o correr descalzo, de correr en la arena o correr en asfalto, para mucha gente que seguro que ya ha empezado las vacaciones o que las va a empezar próximamente. Pero antes, cuatro nombres propios. Uno es luctuoso. Ha muerto Giuseppe Ottaviani.
Más de 100 años.
El atleta más longevo de la historia. 104 años, ni más ni menos. Y hace dos años se colgó tres medallas en los Campeonatos de Europa de Madrid, en su categoría, por supuesto. O sea que 104 años ha vivido Giuseppe Ottaviani, un atleta de Palermo, de Italia.
Pues otro, sí, o sea, tela, fíjate, fíjate, lo firmábamos, yo lo firmo ahora mismo.
Ya te digo. Otros dos nombres propios, Orlando Ortega y Ana Peleteiro, los mejores del año para la Federación Española de Atletismo, ¿no?
Creo que justamente merecedores, ¿no?, de ese premio. A Orlando, que le hemos tenido aquí en el kilómetro 42 unas cuantas veces, Ana Peleteiro también una grandísima atleta, y yo creo que son los justos vencedores de ese premio, así que los dos compañeros encima de equipo de Adidas, o sea que
todo queda en casa. ¿Y conoces a Oumaith Ouassim?
Pues fíjate que si
dirá,
lo conozco.
¿De dónde es Oumaith Ouassim? Pues es de Nerja.
O sea, claro que lo conozco.
¿Quién es ese chico?
Pues es un chaval muy jovencito, 20, creo que son 23 años lo que tiene, que ya ha demostrado que es, tiene un futuro prometedor y un presente, ya ha ganado el Campeonato de España de Cross, y bueno, sigue entrenando, está en forma, y este fin de semana pues ha aprovechado para batir el récord de España de 5 kilómetros en ruta, que lo ha dejado ni más ni menos en 13 minutos 19 segundos, y no solo eso, ha batido el récord de España, sino que se ha quedado un segundo del récord de Europa, lo ha hecho en los Países Bajos, en Imega. Y bueno, como anécdota, curiosidad, Joseba, ayer cuando estaba viendo Twitter donde saltaba la noticia, me enteré yo ayer que tenía el anterior récord de España, lo tenía yo.
Lo tenías tú.
Entonces ha sido como un poco, digo, jo, qué pena que me enteré de que tenía yo el récord de España, porque lo tenía en un paso de 10.000 en una carrera en Manchester, y que había pasado en 13.47, que era el récord de España. Digo, joder, qué pena, me entero que lo tenía, y cuando me entero que lo tenía es que me lo han quitado.
No, pero te lo ha quitado además sin contemplaciones, ha rebajado. Vamos. 28 segundos tu récord, ¿eh?
Sí, sí, y mi récord estaba en un paso el 10.000. Es decir, cuando hice ese 10.000, batí el récord de España de 10.000 y salí con un tal Gebrselassie, que salí encendido con él a un ritmo de, imagínate, pasar el ritmo de 10.000, pasé el 5.000 en 13.47, que era pasar muy rápido. Pero en cualquier caso, Umais, como le gusta que le llamen, tiene un futuro prometedor. En el Campeonato de Europa también de cross lo hizo muy bien el año pasado, y ya te digo que le sufro entrenando de vez en cuando voy a entrenar al centro de alto rendimiento, y es un chaval que va para arriba y nos tiene que dar todavía muchas alegrías. Pero bueno, tengo que estar un poquito disgustado con él, porque sí, ha quitado el récord, pero lo ha
reventado, vamos. En la semana que viene vamos a hablar con él, así lo conocemos, que no vale, conocemos a este chico. El tema de hoy, correr en arena o en asfalto, aquellos que tengan la posibilidad de correr en la playa o que puedan hacerlo también sobre asfalto, y con zapatillas o descalzo, ¿tú qué prefieres?
Pues fíjate, es una pregunta que se hace mucha gente, ¿qué es mejor, correr en asfalto o correr por arena? Porque al final, cuando corres por el asfalto, al final corres sobre una superficie dura, ¿no? Y cuando corres por la arena, no tienes la amortiguación de las zapatillas. Entonces, si resulta duro correr en el asfalto, pero la amortiguación de tu zapatilla es la que soporta todo el impacto. Y sin embargo, en la arena, donde va el impacto es en la musculatura de tu pie. Lo que estaba diciendo antes cuando corría descalzo, pues todos los músculos largos de la pierna, los tibiales, pues el sóleo, los isquios, al final todo eso sufre muchísimo más y les obligan a trabajar cuando vamos descalzo. Con lo cual, correr por asfalto, correr por arena, es mucho más duro el correr con la arena que correr por asfalto. Estamos hablando ahora de arena, de correr, yo estoy pensando en la playa, la gente que se ha ido a la playa.
La arena mojada, decimos, ¿no? No la arena donde se te mete el pie hasta el tobillo, claro.
Porque si hablamos de en cuanto a superficies, para mí el ranking de superficies sería primero correr por la hierba, luego correr por la tierra y luego por el asfalto en cuanto a dureza, ¿no? Pero serían superficies que correríamos con zapatillas. Pero a la hora de correr la playa cambia todo un poquito. Y como decías, ¿no? Correr en la arena húmeda, porque si te pregunto, Joseba, ¿dónde deberíamos correr? ¿La arena húmeda o en la arena seca? ¿Dónde crees que habría que correr?
Hombre, yo correría en la húmeda, porque es que en la seca a los 100 metros estás derrengado ya.
Eso es. O sea, al final, si corremos por la arena seca, que es sería una locura, además de que nuestro cuerpo no está preparado, aunque sí que bien es cierto que el caminar simplemente por la arena de la playa es una actividad que ayuda a trabajar un poquito todos los músculos del pie, como te decía, trabaja la propiocepción, trabaja el equilibrio, y es un trabajo muy interesante, con lo cual correr la playa es bueno. Pero, ahora bien, si corremos o tratamos de correr a alguien inexperto por la zona seca, posiblemente el riesgo de lesión aumenta considerablemente, y si tuviéramos que correr, yo siempre recomendaría correr por la zona húmeda. Zona húmeda, que va a ser lo más parecido a correr como cuando estamos corriendo, pues eso, en la hierba o en la arena. Es mucho menos agresivo para nuestra musculatura y el riesgo de lesiones en este caso disminuye, y sobre todo correr la playa a unas horas que puedan ser, pues eso, más agradables para la práctica deportiva, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. O sea que, si resumimos, ¿correr en asfalto cambia correr por asfalto o por arena? Por supuesto, cambia muchísimo la forma de trabajar, los músculos que tienen que trabajar en este caso. Y pues tiene cosas buenas, lo debemos aplicar un poquito en función de nuestro nivel, de lo que queremos hacer, pero es un tipo de trabajo muy interesante para hacer, ya que obliga a trabajar una musculatura que no estamos habitualmente trabajando durante el día a día.
Pues mira, queda aclarado. Las preguntas de los oyentes. ¿Puede ser que el quiste de Baker, que tú ya nos has dicho que lo tienes, derive en una lesión de menisco?
Por supuesto, porque el quiste de Baker no deja de ser, es una pequeña pues lentejilla, un pequeño quiste que se inserta ahí en el tendón. Y lo que pasa es que la rodilla, para un poco para ayudar a tener ese tendón, ese pequeño nódulo que sale, crea una bolsa para darle un poquito más de sujeción a toda rodilla. Entonces, esa bolsa es lo que hay veces que aparenta que se hincha o se deshincha, y hay veces que el tener, imagínate, una bolsita dentro de la rodilla ocasiona, en este caso, que la estructura de la rodilla no sea perfecta, y sí que te puede obligar a que, al variar la forma de pisada, pues puedas estrangular algún menisco o puedas ocasionar algún tipo de problema. Pero sí que es cierto que estos quistes de Baker suelen dar bastante la lata. La media de curación viene a oscilar en 4 o 6 meses, con lo cual estamos hablando de una recuperación un poco lenta. Y bueno, pues sí que puede dar otros daños, un poco que efectos colaterales que vienen de ese quiste de Baker, así que sí que puede ser un problema de menisco.
¿Tienes un objetivo a la vista que quieras hacer si todo va bien?
Pues si te digo la verdad, tengo lo de Costa Rica, que era una carrera por etapas que se pasó de abril a diciembre, y lo cierto, Joseba, que a día de hoy soy bastante escéptico que se vaya a poder realizar algún tipo de carrera, claro. Pero sí que me gustaría, tengo ganas de desierto, de algún tipo de carrera. Creo que el deporte va a cambiar ahora, ¿no? El futuro inminente que tenemos, si hablamos de competiciones, de eventos, estamos en un proceso de cambio. No sé cómo se van a llevar a cabo, pero sí que se me hace duro, difícil ahora pensar pues en esas competiciones que veíamos, que había 20.000, 30.000 personas, y yo creo que está por hacerse un evento que gente que quiere competir, gente que quiere realizar actividad, pues puedan tener un lugar donde ir, ¿no? Pero a día de hoy va a resultar complicado, y como lo único que vemos son malas noticias en cuanto al dichoso virus, pues desde luego, a corto o medio plazo, difícil lo de los objetivos, que para la gente que entrena es lo más motivante. Pues la gente entrena para hacer una marca, para ir a correr a algún sitio, y desgraciadamente, pues eso es lo que nos falta a todos.
Me canso muy rápido corriendo distancias largas. Paro cada kilómetro. ¿Un consejo?
Pues bueno, pues que le no falta parece. entrenar, o sea que, pues mira, un consejo fácil: si paras cada kilómetro, la primera vez que paras aceptamos la parada a un kilómetro, pero la siguiente parada intenta alargar un poquito más, que sea por ejemplo 1 km 100 o 1 km 200, y alargando esas pausas de tal manera que al final las quites. O sea, al final es una cuestión mental, y si no es otra cosa, empieza por el principio, no pienses en distancias tan largas y empieza otra vez a entrenar con calma, haciendo unas cosas un poquito, pues eso, un día haces 2 km, al día siguiente 3, o poco a poco, o sea que no se lesione. Pero en cualquier caso, en este caso el ejemplo, Joseba, es que si para el kilómetro, para la siguiente vez que tenga que parar, obligado 1 km 100.
¿Y qué desayunas antes de una prueba?
Lo de siempre, aquí no hay, la respuesta es sencilla, cada uno tiene que desayunar lo que toma habitualmente, y lo ideal es sobre todo espaciarlo lo máximo posible antes de la competición, mínimo 2-3 horas, que es como me gusta, y ante la duda siempre quedarse con la sensación de hambre, y en caso de necesidad una barrita energética, un gel, que eso lo digerimos muy rápido y es pura energía para la competición.
Chemita, que tengas una feliz semana, un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, Joseba, abrazo.
Y a partir de este momento llega la contraportada, una nueva forma de terminar, al igual que el año pasado, eso sí, el partidazo del verano.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo.
Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantada un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Yo seré un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí.
Pero un asesino nunca.
Alfredo Landa, por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Amor a la Española.
¡Uy, si usted supiera! ¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
El domingo por la tarde.
La traca final.
¡Viva el cine español! En 13.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Más, si 2020 hubiera sido normal sin el coronavirus, llevarías una semana de vacaciones después de la Eurocopa y, sin embargo, hasta ayer liado con la Liga. ¿Se te ha hecho más largo o más duro este año?
Mucho más largo y mucho más duro, porque ha sido, supongo, un año duro para todos. Y para nosotros especialmente, el hecho de que durante dos meses y pico, tres meses, parara toda la actualidad deportiva, al menos lo que era la competición, pues eso nos obligaba a tener mucha exigencia cada día para conseguir hacer el programa con interés, porque el programa se puede llenar. Es decir, o sea, hacer un programa de radio al final no es tan complicado. Acabas llenando, el tiempo pasa y acabas llenando. Pero nosotros no nos gusta ese término de llenar, nos gusta mantener un poco el nivel, y era lo que tratábamos de hacer todos los días. Largo, pues unos días más. Lo que pasa es que, claro, cuando subes un puerto de 20 kilómetros, si dura 22 ya te mata. O sea, en el kilómetro 20 ya no es lo mismo que el kilómetro 1. Pues esta semana ha sido el kilómetro 21 de ese puerto de 20 kilómetros que teníamos previsto.
¿Dónde te pillamos? ¿Qué vas a hacer estas semanas? Hasta la Champions.
Pues no tengo grandes planes de viaje, porque supongo que... soy como cualquier español medio, que no va a salir de España, que va a tener unas vacaciones muy normales, en el sentido de que pues todo lo que se pueda al aire libre, un poco de playa y luego Asturias, tratando de hacerlo de la manera más responsable posible, porque, bueno, pues oye, creo que es el momento de que... hay muchos amigos que me dicen, joder, hemos perdido un verano, nos deben un verano, y yo les digo, bueno, vamos a interpretar que es un verano distinto y está.
Qué locura de fútbol, ¿no? Estos últimos días, ¿lo echabas de menos? ¿Lo has echado de menos en los meses del confinamiento o no?
Lo echaba más de menos por temas de contenido para la radio que realmente por lo que yo pudiera estar deseando ver un partido de fútbol. O sea, yo no soy tanto un loco del fútbol como un loco de la radio o de la tele o de la comunicación. Entonces, ahora sí molaba ver de repente partidos por lo que a mí me dan para el programa. A nosotros nos dan para el programa, porque claro, acaba un partido y pues hay polémica, hay declaraciones, hay entrevistas que son más interesantes. Eso, claro, me da la vida. Entonces, claro, a mí cuando hay un partido, yo pienso que mi vida mejora. Cuando hay un partido de fútbol, mi vida profesional mejora.
Es que han sido 3 meses haciendo el programa sin deporte. Ahora lo piensas y ¿qué te viene a la cabeza?
Pues que hemos tenido mucho mérito. No nosotros, todos los que lo han hecho. Porque antes, cuando paraba la liga y había una semana sin partidos de fútbol, que era semana de selección, veíamos casi un abismo. Decíamos, joder, esta semana no hay nada, hay que preparar cosas y tal. Hemos estado 3 meses. 3 meses sin nada, y hemos aprendido a hacer programas con contenidos que son tangencialmente deportes y con gente a la que no entrevistábamos nunca, y tener conversaciones en antena que no teníamos. Al final hemos conseguido hacer del Partidazo un programa de radio que, además de ser de un programa deportivo, es un programa pues de entretenimiento, de humor, de seriedad, de todo. Entonces yo estoy muy orgulloso.
A mí hay gente que me ha dicho que le ha gustado más el programa sin fútbol que
es un problema.
Hablamos del VAR,
pero tenemos
no sé
un problema porque, claro, el resto del tiempo es de fútbol. O sea que espero que no haya otra pandemia para que esa gente venga a escucharnos.
Sí, sí.
Yo sí creo que hemos aprendido mucho. Por ejemplo, Lama fue un personaje fantástico en la pandemia.
Sí, sí,
Lama por la noche se destapó en un tipo sensible, social, responsable, calmado. Bueno, yo alucinaba con Lama, o sea, era muy divertido hablar con Lama en el Partidazo porque realmente lo disfrutábamos. De repente ver esa versión de Manolo, que es justo lo contrario en todo este tiempo, ¿no? Ha vuelto el otro Lama, o sea, ya...
Sí, pero luego cogió con ganas a Fouto.
Eso es, el Lama del confinamiento ha muerto y ya está el Lama de toda la vida.
¿Cómo hacíais el programa? Cuéntaselo a los oyentes, desde casa.
Pues no, yo he venido a la radio a hacerlo siempre, porque quise, porque no podría haberlo hecho desde casa sin ningún problema, pero digamos que por cuestiones incluso personales de que me venía bien salir de casa y estar en la radio dirigiendo el programa, pues elegí hacerlo desde la radio, siempre con las medidas de seguridad oportunas y con un equipo de mínimos aquí en la radio. O sea, en el Partidazo, si trabajan 12 habitualmente, pues éramos 4. Los otros 8 trabajando, teletrabajando. Hemos aprendido a telereunirnos por Skype. Está muy bien, porque creo que hemos fijado un protocolo de hora, de cerrar el programa mucho antes. Mantenemos mucho contacto por WhatsApp. Yo creo que al final... nos ha dado cosas buenas esta pandemia también para nuestra forma de trabajo.
Decías que te viene bien venir a la radio, que te venía bien ponerte delante del micro. Te leí un tuit el otro día sobre eso, que ponías una foto y decías, cuando vengo aquí se me pasa todo. Después de tanto tiempo, que se te pasa por la cabeza, ¿qué sientes cuando estás aquí delante del micro?
Pues no, yo es que... para mí, el estudio de radio es el sitio donde más a gusto me siento. Puede sonar un poco cursi, pero es que es así. Yo, por ejemplo, hablando en público, no me siento tan a gusto. La gente piensa que el que es locutor de radio va a una comida con 20 personas y le dice, venga, levántate y habla. Joder, pues yo las paso putas para hacer eso. No me gusta.
Sí, la comida de tiempo de juego y eso, sí, es verdad.
Me gusta. No te gusta. O sea, es una cosa que no me gusta. Ese protagonismo tal, te lo juro, y la gente dirá, pero bueno, si este es un jeta que... Solo aquí. en el hábitat del estudio de radio, incluso con la cámara de televisión me corto más o en un plato de televisión, pero el estudio de radio es un sitio donde me siento muy a gusto, porque desde pequeño siempre quise hacer radio, porque hacía radio en mi casa, en mi habitación, yo solo, y porque me acostumbro y porque veo a todos los compañeros y me siento bien, y me ha ayudado mucho. Ha sido un año difícil también en lo personal, y cuando llegas a la radio dices, joder, pues oye, esto ha tirado de mí también, la radio ha tirado de mí.
¿Y te gustan que te hagan preguntas o no?
Pues te acabas acostumbrando. Yo antes, claro, nunca nadie me hacía preguntas, las hacía yo siempre, pero ahora desde que hago el partidazo de vez en cuando hay gente que me quiere entrevistar y tal, y te acabas acostumbrando. Acabas aprendiendo también a contestar.
A ponerle
tópicos,
el piloto, a ver si vas a poner,
hombre,
el piloto, ¿eh?
Como... No, porque soy vosotros y me habéis llamado desde hace mucho tiempo. Si no.
¿Qué hacías durante el confinamiento? ¿A qué dedicabas tu tiempo?
Pues la verdad es que no, salvo cocinar, que he aprendido a cocinar bastantes cosas, no, y alguna serie que he visto y tal, luego trabajar. Es decir, o sea, como el programa era tan absorbente, en realidad yo le decía a la gente, no, es que son las 12 del mediodía y no tenemos nada para el programa. Entonces estaba todo el rato en contacto con el equipo del programa para ver lo que hacíamos por la noche. Y eso ya me tenía ocupado. En eso la radio también me ha salvado. Es decir, yo no he sido un español medio que está en el confinamiento en casa tirado en el sofá, porque yo en el confinamiento, en realidad, mi cabeza estaba trabajando. Entonces me recluí en la cocina, aprendí a cocinar y algunas cosas y... Pues eso es lo que he sacado.
Cuéntanos algunos platos. Aparte de las...
Las famosas lentejas con carabineros que se han convertido en el plato estrella del partidazo. He aprendido a hacer una buena ensaladilla rusa. Hay recetas de espaguetis que me salen muy bien. El arroz me sale francamente bien. La tortilla de patatas es algo que también he perfeccionado en este confinamiento. Hago bastantes cosas, o sea, no hago muchas, pero lo que hago me sirve para tirar durante la semana.
Y es que en el trabajo pasaste de la nada en la radio a no tener prácticamente nada, a luego en la tele tenerlo todo, tener a Tebas, tener a todos los jugadores de todos los equipos.
Eso más o menos yo sabía que podía ocurrir, o sea, dices tú, ahora estamos muy parados y cuando se quite el tapón, de repente vas, ¡bum!, sale todo el chorro de agua y va a arrollar con todo. Y fue lo que pasó, que durante 4 o 5 semanas, como Movistar es la que tiene los derechos de la liga, Tebas acudía a Movistar a contar las noticias del fútbol. Y entonces ahora resulta que soy el bufón de Tebas, cuando yo en realidad he sido el que más me he pegado con Tebas delante de un micrófono. Pero vamos, que...
Si nos pusieran a todos esos en la radio, ¿eh?
Pues deberían ponernos a más de los que nos ponen, desde luego. Porque además la radio es un medio fantástico. Mira, yo una de las cosas que saco de la temporada en positivo es el programa que hicimos con De la Morena, que creo que fue un momento de radio para el amante de la radio y especialmente para el oyente de la radio deportiva de los últimos 20 años en España. Fue un programa muy especial. Y en ese programa estuvieron los grandes deportistas españoles de estos 20 años y fue en un tono fantástico. O sea, la radio es un medio que... yo creo que cuanto más te acercas a él, más te quiere. O sea, lo peor de la radio es decir, no, es que la radio... No, acércate a la radio y es un medio que te va a abrazar.
Incluso con ese programa que decías que había estado Rafa Nadal, Pau Gasol, Alonso, ¿qué entrevista te ha faltado esta temporada? ¿Una que hayas peleado, que hayas querido y que no...
No, pero a ver, peleamos muchas. Al cabo del año peleamos muchas entrevistas. Zidane tiene una gran entrevista, estoy convencido, porque en las ruedas de prensa es muy difícil buscar su lado más humano, qué siente él, no se le pueden hacer ese tipo de preguntas. Me gustaría conocer un poco más y mejor a Zidane, me gustaría saber qué piensa el presidente del Real Madrid, cómo ha vivido todo esto. Hay mucha gente que...
¿Y Messi?
Messi también, lo que pasa es que Messi no es un personaje que me atraiga especialmente en las entrevistas. O sea,
fíjate,
preferiría a Mourinho, a Guardiola... sí, Piqué me gusta, estuvo en el partidazo este año. Messi, por supuesto, pero no es el tipo que más me apetece.
Oye, ¿y con las redes sociales vas mejor o sigue?
Yo estoy genial.
Ya los haters ya te...
No, es que no. O sea, realmente los haters están ahí, pero forman parte del paisaje. Es decir, o sea, no. Es como si dices, voy por la carretera y joder, hay algunos árboles que están secos. Digo, ya, bueno, pero fíjate los que están verdes, no te fijes en lo malo. Entonces, no me... He conseguido que no me afecte, lo digo de verdad, ¿eh? Hombre, salvo que haya alguno que me, me diga, sé dónde vives, te voy a amenazar, te voy a cortar el cuello mañana, que no pasa. Pero Es que no me...
Me reí mucho con el vídeo que subiste con tu bici eléctrica, bueno.
Sí, pues lo último es que puse una factura con, fíjate, Asturias, casi a kilo. Y nada, le pedimos el ticket, estábamos comiendo, Luis García, Manfredo Álvarez, compañero de la SER en Gijón, mi hermana y yo, cuatro personas. Y Rodri, el dueño de Kilo, desde hace muchísimo tiempo, ven, te tengo que invitar, te tengo que invitar, te tengo que invitar. Pero claro, yo cuando voy a casa a Kilo voy con tanta gente muchas veces que no me podía invitar porque eran comidas o cenas kilométricas. Entonces resulta que vio que era una cena asumible, una comida asumible, y me invitó y me puso tas, invitado, faltoso. Y entonces,
¿qué te pusieron?
Por lo visto de todo, pero yo no me he enterado. Pero claro, no me he enterado, pero me llama Rodríguez de casa, joder, la leche, me está todo el mundo, ha sacado una noticia de la boda de Asturias. Una cosa de locos.
Como para tirar la alerta incluso en los móviles.
Sí, sí.
La cena invitada a Juanma Castaño.
Invitan es lamentable que le inviten. Digo, bro, porque es lamentable. Si es amigo mío, podrá invitarme, pero ¿qué os molesta? Si es amigo mío, Rodri, invitará a quien les dé la gana.
Oye, y la última por mi parte. Que habéis hecho una grupeta ahí de ciclismo.
Bueno, yo solo he ido un día.
¿Ha sido un día solo?
Sí, y no creo que...
Haznos un ranking ahí de... Son no. Joseba, Joseba Luis García...
no, vamos a ver. Está Joseba, que él tira para adelante. Están luego Arauz y Luis García, que están más o menos al nivel y depende un poco de lo que haya hecho uno el día antes para saber quién va a ir mejor. Es decir, si uno ha bebido mucha cerveza el día anterior, el otro le da. Y luego estamos Angelito García y yo, que somos lamentables. Somos lamentables. Lo que pasa que yo estéticamente soy mejor que Angelito García.
Es decir, un bombaleo
yo
ahí.
Subo mal y voy mal, pero voy bien vestido y tengo mejor material.
Mejor pinta,
pero
sí.
Es que Angelito García... es una vergüenza en carretera, o sea, realmente es un ciclista que, o sea, piernas peludas, los calcetines no van conjuntados, los maillots son los más baratos, el casco le queda pequeño, un desastre. Yo por lo menos, oye, la estética la guardo.
Se ha venido aquí Basteiro, que es el último en llegar al
Buenas
equipo
noches.
Del partidazo.
Hola.
Que también tiene cosas que decirte, también quiere preguntarte algo.
Juanma, ¿crees que con todos estos meses de confinamiento, con tanta gente en casa, ahora somos más? ¿Hay más oyentes? ¿Se ha quedado gente?
No lo sé. Estoy convencido que durante ese tiempo podríamos ser más. Y yo creo que el programa sigue en una cuesta arriba. O sea, creo que no ha tocado techo y espero que cuando lleguen los estudios de audiencia seamos más. Desde luego, lo que digo siempre, en los datos que podemos controlar, que son las descargas y lo que nos facilitan las plataformas como iTunes, como iVoox y todo esto, ahí los datos son increíbles.
Mirando, bueno, ahora vas a desconectar y luego vuelves para la Champions, pero ¿tienes algo ya en mente para la próxima temporada? ¿Algún cambio?
No, absolutamente nada. No tengo nada en mente. Si se me ocurre algo durante el verano, pues lo llevaremos a efecto si podemos. Pero yo creo que es que... yo es que no tocaría mucho del programa ahora mismo. Creo que el programa está donde queremos que esté, con retoques que haya que hacer, pero más o menos estamos bien.
Y cuatro de respuestas rápidas sobre el equipo del programa.
Mójate.
A ver.
Que me digas uno, el que primero se te venga. El más gracioso para ti.
¿El más gracioso? El más gracioso es Vaquero. Es un personaje, Vaquero, Fernando Vaquero es productor del programa y es un tipo, aparte de gracioso, es que es la alegría. Es una persona que a mí me transmite optimismo y que tiene la enorme... es tan espléndido que cuando él está mal hace que no se note.
Totalmente cierto.
Él puede tener un problema y... eres incapaz de saber que tiene un problema, aunque yo ya se lo detecto. Y entonces le pregunto dos veces y a la tercera ya me dice qué es lo que le pasa.
Esta me dice que me sé la respuesta. Creo que es la respuesta. El más pesado.
No, por favor.
No, el más pesado, eso es que duda, la duda ofende. El más pesado, no del programa, sino del mundo, es Ángel García.
A la toma.
Pero del mundo. O sea, es la persona más pesada del mundo.
El más trabajador.
Pero ojo, no creo que nos encontremos con un periodista mejor, más honrado, más honesto, mejor compañero y mejor persona.
Firmo.
Pero... muy pesado.
Yo también firmo debajo. ¿El más trabajador?
Pues mira, Angelito García es... yo creo que se pasa de trabajador. Es decir, o sea... y en ese saco meto a Jesús Bueno. Yo creo que Jesús es una cosa... a veces es increíble la cantidad de cosas que está pariendo desde por la mañana.
Y por último, que aquí hay mucha competencia. ¿El más fiestero?
Uf. Pues yo creo que el más fiestero probablemente sea Isaac Avilés, Morris. Es un tipo peculiar de fiesta. Digamos que Lo bueno de salir con Morris de fiesta es el día después.
Que no sabes lo que va a pasar.
No, no sabe, preguntarle, Morris, ¿qué hiciste? Y que
te
cuente
pasó?
Un poco, Morris, ¿dónde te metiste? Y entonces, cuando llega Morris y te empieza a contar lo que pasó, es maravilloso. Con lo cual, está muy bien salir con él para el día siguiente que te cuente lo que pasó.
El resumen, sí, totalmente de acuerdo.
Creo que hubieras dicho los mismos,
sí,
¿no?
Sí, no hubiese cambiado ninguno.
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 Lo mejor de todo esto es el equipazo del partidazo que consigue el mejor programa de la radio deportiva nocturna de este país.
Reconocido según el más importante influyente de la radio deportiva del mundo.
Y Juanma, nada, que muchas gracias por venir esta noche.
Os escucharé. Yo diré una cosa, o sea, yo no soy mucho de estar pendiente de lo que pasa en el partidazo cuando no estoy, porque además creo que viene bien desconectar. Pero soy fan de la contraportada. Porque en podcast y tal son conversaciones que a mí me llegan, me molan. Y
ya, muchas gracias.
Además, me gusta mucho, por ejemplo, ahora soy muy aficionado a los podcasts temáticos. Sí. Entonces, yo escucho una radio que es una radio nicho. No escucho más bien tantos programas convencionales como, por ejemplo, de repente un podcast de gastronomía, un podcast de libros, un podcast de viajes y tal. Y es de gente que no conoce a nadie y podcasts que tienen muy pocas descargas. Y me viene muy bien porque son programas que en la radio no haríamos porque la radio requiere otro ritmo y me gusta mucho, me baja un poco... Pues,
tenemos cositas preparadas, Sebasteiro, para estos
días. Sí, sin ninguna duda.
Os escucharé.
Disfruta mucho tu descanso y
gracias.
Nos vemos a la vuelta.
Mucha suerte, chicos.
Adiós.
Adiós. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. Odio el tipo del espejo. Unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara. Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Seguro que en el confinamiento has pensado en hacer algo de deporte, o lo has hecho, incluso con el entrenador personal del partidazo de COPE, porque hemos tenido entrenador personal en nuestras redes sociales durante el confinamiento. Una bestia es el creador del método XT29, co-creador de Batuca y entrenador personal de élite. Es José Expósito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Que vas a estar todos los lunes aquí en la contraportada del partidazo para darnos unos... consejos y ayudarnos a que mantengamos la forma en verano.
Yo ya sabes que encantado de estar con vosotros.
Lo primero, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿Cómo la gente puede entrenar contigo?
Pues mira, ya a raíz de todo lo que pasó, ¿no?, del COVID, pues yo creé una página web, que es un gimnasio online, y ahí viene ya en Instagram, pues estamos todos los días dando entrenos. O sea, pues todos pones Expósito, xt29.com,
¿sí?,
y en el Instagram también, Expósito xt29, y ahí estamos todos los días dando clases. Estamos, no sé, como 12 o 13 clases estamos dando todos los días. Es una barbaridad.
Además, es que estamos en una época ahora con esto del coronavirus que nos viene bien hacer deporte para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no?
Sí, es que, bueno, nosotros ahora ya sabes que ha salido toda esta moda de hacer todos los entrenos online. Uh-huh. Y ahora los entrenamientos, ¿no?, así de media, de intensidad media, sabes que duran 30 minutitos, todo esto nos viene genial. ¿Sabes? Yo nunca he sido partidario de hacer muchos entrenos así HIIT de alta intensidad, porque no sé si lo haces un día o dos por semana está bien, pero porque te desgasta mucho.
Sí.
Entonces ahora en los tiempos que corren y has visto que hay más brotes y hay más casos, pues lo que yo creo que tenemos que hacer es cuidarnos, ¿sabes? Cuidarnos mucho. Y este tipo de entrenos así cortitos, ¿no?, de media horita, que ya veréis que iremos dando consejos, pues nos viene de cine, ¿no?, para fortalecer.
¿Qué tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer deporte a diario, como decimos?
Bueno, pues yo creo que unas partes importantísimas es siempre que empecemos a hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de sesiones, hacer un calentamiento previo, ¿no? Nosotros siempre hacemos un trabajo articular, que uh-huh. ya lo veréis, que bueno, yo si queréis cuelgo vídeos y lo colgamos en el partidazo. Sí. Es un trabajo de calentamiento, ¿no? Es preparar las articulaciones para el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a correr, pues hay que preparar las articulaciones, pues estiramientos, mucha movilidad, cuello, cadera, rodillas, ¿no? Prepararnos durante 5 minutitos porque no es muy bueno empezar a hacerla, bueno, es malo empezar a hacer actividad física.
De golpe nada.
De golpe, lo que sea, ir en bici, correr, X39, box, lo que sea. Pues de cualquier deporte hay que preparar las articulaciones y la musculatura. Puedes hacer una postura, ¿no? Por ejemplo, estiro cuádriceps, estoy ahí 40 segunditos apuntando.
40 segundos. Es que eso te iba a preguntar, porque yo, por ejemplo, cuando hacía deporte en un club federado, yo jugaba baloncesto, y a mí me decían, hay que estirar, y me decían 12 segundos cada parte del cuerpo y ya está, está estirado. ¿El tiempo de estiramiento cuánto es? ¿Cómo funciona?
Yo soy partidario de 40 segunditos.
Oye, y una cosa que además ahora en verano viene bien, que además de ser bueno para la salud, viene bien para refrescarnos. Cuando se acaba el entrenamiento es bueno un poco de agua fría, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí yo soy... Bueno, a mí me encanta, ¿no? Yo cuando acabo el entrenamiento y estiro, yo me voy a la ducha.
Sí.
Y yo empiezo por agua fría. Y estoy, ¿sabes? Estoy un ratito, estoy como un minutito con agua fría, después cambio otro minutito con agua caliente, ¿sabes? Entonces, sí. pero yo con agua fría...
Bien fría.
Bien muy fría, muy fría. A mí me encanta. Si puedes aguantar, ¿no?
Sí, sí, claro.
No sé, yo por ejemplo la pongo 10 o 12 grados.
Uf.
Yo me pongo en la bañera a 10 o 12 grados,
sí.
Y estoy como 10 minutos.
Vale.
Ahí. O lo que puedas aguantar, pero eso te ayuda a...
Y esto nos ayuda a relajar, ¿no? Y a recuperar.
Sí, porque tiene un efecto sedativo. Fíjate, todos los deportistas de élite que se ponen en la bañera y va muy bien.
Y la pregunta del millón, las famosas agujetas.
Pues hay gente que dice, jo, es que tengo muchas agujetas, sí. no voy a gimnasio.
Yo no hago nada. Es la excusa perfecta, sí, sí.
Claro, y estás dos días que te duran más todavía. O sea, si no le pones ahí una solución, sí. Entonces la arrastras toda la semana. Lo que siempre hago es hidratarme muchísimo. ¿Sabes? Bebo mucha agua, ¿sabes? Como muy bien para recuperarme y siempre les digo a mis clientes que vengan al centro. O si no tienes un entrenador, pues que tú hagas, pues que camines, ¿sabes? Una media horita, que vayas en bici, que nades, pero tú tienes que activar otra vez.
Vale.
Toda la semana.
Vale. José, apuntamos tus consejos y quedamos para el lunes que viene, que el verano es duro, ¿eh?
Ahí empezamos a dar ya
un poquito de más de caña, para... sí.
Un poquito más de caña. Perfecto, Carlos.
Venga, un abrazo, José, cuídate.
Un abrazo a todos. Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada con Carlos Ganga.
Estamos en la contraportada del partidazo, la primera de este verano. Son noches de playa, de piscina, de chiringuito, aunque en un 2020 marcado por el coronavirus, que nos ha cambiado un poquito la vida. Es un verano también de turismo nacional y cada día os vamos a ayudar a elegir un destino español para que disfrutes de tus vacaciones. Y hoy, que es la primera noche, me vais a permitir que me vaya a mi tierra, Alicante, y con un buen amigo que es Juanfran Millán. Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
¿Cómo
bien.
Estáis por allí?
Bueno, pues como todos, un poquito saliendo de todo este proceso y de momento pues con calma, ¿no? Intentando recuperar el verano, ¿no? Que es esa parte que en esta tierra ya sabes que se disfruta mucho y ahora pues por las circunstancias que está tocando vivir, pues un poquito menos, ¿no?
No lo he dicho, pero los guías turísticos van a ser los compañeros de Tiempo de Juego repartidos por España y aquí está Juanfran por parte de Alicante. Oye, que ya que no tiene mucha presencia, por no decir ninguna, en Tiempo de Juego durante el año, que por aquí tenemos al Hércules, tenemos al Lucentum Alicante, que a ver si esta temporada... Bueno, Lucentum Alicante muy bien, pero el Hércules...
Mal, un desastre, sí. Vamos a ver si el Hércules un poco se fija, ¿no? En el Cádiz, ¿no? Que hace 4 años,
sí,
recuerdo esa eliminatoria, Hércules-Cádiz,
sí.
Los dos en segunda B, dos históricos, y bueno, desde ese momento el Cádiz, después de pasarlo muy mal en segunda B, ha conseguido llegar a primera, ¿no? O sea que hay luz al final del túnel para esos históricos que hacen muy mal las cosas, se estancan en segunda B, que parece que no van a salir nunca, pero hay un momento de lucidez por afición, por trayectoria de los clubes y por historia, que al final eso puede más que cualquier mala gestión, ¿no? Y al final vuelven a su sitio como ha hecho el Cádiz. A ver si el Hércules en unos años también
Ojalá,
vemos recuperar.
Es que
sitio.
Estaba en descenso el Hércules cuando llegó el coronavirus. Bueno, vamos al tema. Tienes que vendernos Alicante. ¿Por qué tenemos que ir a Alicante este verano?
Pues mira, yo, tú lo sabes muy bien, tenemos la suerte, los que vivimos en Alicante solemos decir una cosa, ¿no? Y es que tenemos la suerte de veranear en casa. porque tenemos todo, ¿no? Lo que cualquiera puede buscar en un verano, que es los mejores arroces, las mejores playas y el mejor clima posible. Pues todo eso lo tenemos en Alicante, no solo en lo que es la ciudad donde vivimos, sino evidentemente en una provincia que tiene muchas cosas. Así que yo te diría que el turismo de playa sí, que está muy bien, pero la gastronomía es una barbaridad, las noches en Alicante a la hora del ocio también. Así que, bueno, yo creo que es un destino ideal, sobre todo para estas fechas. Además, ahora se da la circunstancia de que todo está un poquito más tranquilo, ¿no? Yo creo que es un destino perfecto para disfrutar del verano.
El arroz de Alicante es el mejor, sin duda, de España.
¿Ponemos algún sitio o qué?
Sí, sí, sí.
A ver, y hay de interior y de costa, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay arroces muy interesantes, tanto de la zona de interior. Por ejemplo, Casa Elías y Paco Gandía. Pinoso, Chinorlet. El arroz de conejo, sí. Con conejo y caracoles.
Caracoles, eso es.
Lo has probado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Ese es espectacular. Así que esos dos destinos los dejamos. Y luego, bueno, pues en la costa, el arroz más marinero, ¿no? También con pescado. Bueno, tenemos una isla en Alicante que... Sí. A lo mejor muchos no la conocen, que es la isla de Tabarca, que además es fácil de llegar a Tabarca. Puedes llegar o bien desde Alicante con un barco que sale de manera periódica a diferentes horas, desde Santa Pola, incluso también desde Benidorm. Es un trayecto corto, creo que es unos 20 kilómetros, y allí se cocina el caldero. Es un plato también muy típico de Alicante, concretamente de esta isla, que es la única isla habitada que hay en la Comunidad Valenciana. Y la verdad que es una combinación, o sea, es un arroz de pescado, pero se sirve por separado. Por un lado una bandeja con el pescado y por otro lado el arroz a banda, ¿no?
Hay muchos sitios en la provincia que tienen unas playas preciosas y que son espectaculares.
Sí, digamos que lo que es playas a lo mejor más desde la zona de Benidorm hacia el sur, pues la playa San Juan que conoce,
sí.
Bueno, ahí hace cuartel general Jesús Bueno.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y sí, Joseba sí. También va mucho por allí con él. Sí, 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 sí.
Bueno, estos están un mes y pico aquí, sí, sí, sí. Que vuelven negros, ¿no?
Sí.
Y la playa San Juan es una de las más de mayor longitud, de las sí. Más largas, ¿no? Tiene varios kilómetros. Luego hacia el sur hay muy buenas playas de Arenales, de Santa Pola, Torrevieja. Y luego yo para la zona de Calas, que también es un turismo muy de moda, yo me iría más hacia la zona norte de Alicante, ¿no? Villajoyosa,
sí,
Altea,
sí.
Jávea.
Altea es un pueblecito precioso para pasear, también unos restaurantes chulísimos. Y en San Juan, para quien vaya a la playa de San Juan, a mí yo tengo debilidad por dos sitios de playa. El chiringuito de Casa Domingo, que me parece imprescindible.
Pero con chanclas en la
sí,
arena,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Cervecita ahí bien fresca. Sí, sí, totalmente. Y luego un restaurante que está un poco como a un kilómetro así, que se llama La Ponderosa, que también se come especial. Pásate por la contraportada cada noche, que te
claro.
Vamos a dar destinos españoles.
Perfecto, Carlos.
Un abrazo, vale. Juanfran, que vaya
otro
bien.
Otro para vosotros. Buenas noches.
Esta ha sido la primera contraportada del partidazo de este verano. Vamos a estar hasta finales de agosto aquí con vosotros, con Luis Basteiro, con David Jiménez y con Miguel Aguilar. Mañana más en el partidazo de COPE. Que paséis buena noche.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.